Ser Podcast.
Sí. Aquí estamos prestos en formación, Armand Jaumà e Íñigo Espinosa, todavía premiados, porque creo que el premio dura un año.
Están
Xavi Puig, Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoc, Alicia Gaitón, Elena Sánchez y Toni Suárez. Más prestos, imposible para hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
Toma. Muy bien.
¡Meme!
¡Qué fuerza, eh!
¡Ay! ¡Meme!
Que son profesionales, neutrales y como una pieza fundamental con otras instituciones de las sociedades democráticas.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Bueno, pues ya que estamos aquí hoy cara a cara con Mario Panadero, que ha tenido a bien manifestarse presencialmente en los estudios de Radio Madrid y dado su espíritu cantarín y musical, yo creo que las greguerías hoy, aunque esté Sheila, creo que te lo puedo ceder a ti.
Vamos, claro, vamos allá, sí. Vamos allá.
A la juventud. Ya va a acabar.
¡Greguerías!
Bueno.
Mejor que otras veces.
Bueno.
No se te ha pegado nada a Sevilla, pero nada. Eres refractario al duende, ¿eh? Venga, va, empezamos las greguerías. España ya está en modo calorazo y Doc, pues ve algo bueno ahí.
Lo único positivo del verano y del calor es volver a la auténtica dieta mediterránea consistente en miles de polos Drácula.
¡Oh, sí! Mira, una oportuna y brillante lectura que Xavi Benputa hace de la última película de Ryan Gosling.
Proyecto Salvación va de un profesor de ciencias de instituto que se ve obligado a recorrer años luz a través del espacio, contactar con otras civilizaciones y acabar emigrando a su planeta para conseguir al fin unas condiciones laborales dignas. Sí.
Y seguimos ahí el tema porque la imagen del valeroso policía agrediendo por detrás a una profesora ha sido muy comentada en redes. Por ejemplo, esto de Francisco.
Nada le hubiera pasado a la profesora si hubiera llevado una esvástica en la mochila. La esvástica es como una pegatina de bebé a bordo en las manifestaciones con policías.
Toma. Seguimos. Seguro que Goti Croqueta va a tener muchas adeptas con esta idea.
Voy a crear un movimiento religioso basado en protestar por sufrir cólicos menstruales. El uteranismo.
Y si estáis preparando las vacaciones, ojito que algunos hoteles tienen poca flexibilidad. Señala esto Oso Cuervo.
¿Aceptáis niños en el hotel? Lo siento, no, solo pagos en efectivo y con tarjeta.
La contraparte de niños gratis.
Only adults.
Cuela, cuela.
Venga, los del Mundo Today, que pasen con sus noticias también. Hoy.
El Ministerio del Interior castigará al policía que empujó a una profesora poniéndole orejas de burro en el casco.
Por si la represalia no fuera suficiente, también citará a sus padres a una tutoría y lo expulsará 3 días de la clase de los delfines.
500.000 católicos, es decir, 4 familias del Opus, abarrotarán Madrid durante la visita del Papa.
El encuentro íntimo tendrá lugar en un acto multitudinario en la Plaza Civiles.
Feijóo pregunta cuántos sobres de dinero negro hacen falta para que los socios de Sánchez apoyen una moción de censura.
Decidme una cifra porque tanta corrupción no se puede aguantar, ha insistido.
Sánchez critica a la oposición por señalar a los corruptos de su gobierno con malas artes.
Es muy sospechosa la manera en la que se han sabido las cosas sospechosas que tuvieron lugar en mi partido, dice.
Los científicos confirman que la Tierra es esférica, pero aconsejan por precaución no acercarse al borde.
Es un hecho probado, pero tampoco hace falta tentar a la suerte, dicen.
Decepcionado porque su vecino sigue vivo, pese a que habló con él ayer.
Ya no sé qué más hacer, siempre le saludo, dice desesperado.
Un rollo de papel higiénico totalmente superado pide la inmediata intervención de las toallitas húmedas.
¡Fire in the hole!, ha exclamado el rollo, que se está quedando sin capas.
Los geos se retiran de la Feria del Libro de Madrid después de haber evitado un duelo a muerte entre Pérez Reverte y Uclés.
Uclés se incorporó de nuevo a su programa de protección de testigos cuando terminó de firmar.
Instituciones penitenciarias tendrá que explicar qué hacían Koldo y Ábalos en la casita de Bad Bunny.
Si tú me lo pides, yo me porto bonito, le prometió Koldo al máximo responsable de la prisión.
Sísifo, esperanzado porque le han cambiado el color de la piedra.
Esta vez será diferente, ya verás, se ha dicho a sí mismo justo antes de ver cómo la piedra caía de nuevo.
Bueno, con tanta información, tantas noticias, tantas historias y tantas movidas, corremos un riesgo atroz de despistarnos de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué? Os preguntaréis. ¿Qué? Pues que estamos a 1 de junio y aquí apesta a veranito que tira para atrás. Y por eso mismo escuchamos Milanesa al pan de Juan Waters y Zoe Gotuso, un tema con unas tremendas vibes veraniegas. Una banda sonora estupenda para exhortar a los oyentes a que acudan a la piscina municipal más cercana a comerse un helado. Pocas cosas más urgentes que hacer un 1 de junio.
¿Qué es una vibe?
Una vibración.
Vale. Perdón, pues,
hace un tiempo se volvió, estuvo visitando y se volvió. Ahora estoy pensando en ella, me tocará a mí ir a visitarla y voy.
¿A quién le corresponden hoy los 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar a Tim Payne, que es el central de Nueva Zelanda para este Mundial, que se ha convertido en el hombre del momento. Os cuento, porque el influencer argentino El Scarso ha sido el culpable de todo. A través de sus redes se puso un objetivo. Quiero hacer viral al futbolista menos conocido del campeonato. Estudió todas las plantillas del torneo hasta que dio con Payne y esto es lo que pidió en sus redes sociales.
¿Qué es lo que hay que hacer para que sea el protagonista del Mundial? Primero seguirlo en Tim Payne-bajo-bajo. Igual yo lo voy a etiquetar. Reventar sus posteos a me gustas y comentarios. Hay que empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados.
Vamos, quería que todo el mundo hablara de él. Cuando se publicó este vídeo, hace 5 días, tenía menos de 5.000 seguidores. ¿Queréis saber cuántos tiene
¿cuántos
ahora?
Tiene.
Pues está rozando los 4 millones.
¿4 millones?
Está rozando los 4 millones y este es el vídeo que ha publicado en sus redes para agradecérselo a todos los nuevos seguidores que tiene.
Hola, todos. Muchas gracias por todo el pollo. Disculpen mi español, pollo. Sigo practicando el Duolingo.
El Duolingo. Muy bien.
Tengo que decir que esta es una trama que nos ha hecho mucha gracia en el equipo. Vamos a estar muy pendientes porque además ahora lo que nos falta saber es si Payne va a conseguir que por primera vez Nueva Zelanda gane un partido.
Un partido en el Mundial.
Será su primer partido.
No ha ganado nunca.
Está sin voz, casi.
Esto es culpa de Bad Bunny.
Vale.
A mí no me sirvieron a la casita, pero me sirvió igual.
Uno de los momentos más sorprendentes de las noticias es el que habla consecutivamente de 800 detenidos en Francia por la victoria en la Champions League del Paris Saint-Germain.
Casi 100.000 personas recibían así al PSG en el campo de Marte junto a la Torre Eiffel tras una noche que supuestamente era de celebración pero que destacó por los incidentes en todo el país. Casi 800 detenidos solo en la noche del sábado, un muerto y más de 200 heridos. A pesar de ello, según el ministro del Interior,
la situación ha estado globalmente bajo control.
La situación ha estado globalmente bajo control en todo el territorio.
¿Cómo? ¡Está claro!
Que está bajo control quiere decir que no vamos a una revolución por causa de un partido de fútbol. Solo son 800 detenidos. Y un muerto. Hay una secuencia de comportamiento de un aficionado de fútbol que es la siguiente. Estoy satisfecho por la victoria de mi equipo. Estoy feliz, estoy muy contento, estoy contentísimo, estoy entusiasmado, me desborda la alegría, quemo un coche. Este último salto es el más difícil de explicar. Hay un eslabón perdido que probablemente tenga que ver con la evolución del Homo sapiens al Homo forofus, que se caracteriza por quemar coches cuando su equipo gana. Este era el ambiente de la celebración de la victoria del Paris Saint-Germain. Es algo curioso que damos por natural, quedamos como algo normal. En España estamos entre la llegada del Papa y los conciertos de Bad Bunny y el inicio de las pruebas de acceso a la universidad con la consiguiente guerra tecnológica. Mario Panadero.
Sí, hoy empiezan los exámenes de acceso a la universidad y algunas comunidades autónomas van a aplicar métodos para evitar las trampas. Hace poco contábamos aquí todos los tipos de pinganillo que se venden en internet. Pues las mismas páginas que los vendían, como pinganillos.com o Factoría del Espía, también venden los aparatos para detectarlos. Eso sí que es equidistancia. Aunque la oferta de detectores es muchísimo menor que la de pinganillos, son muchos más los que hacen trampas que los que las quieren evitar. En Pinga Oculto, nuestra página de espías de referencia, puedes comprar un detector de frecuencias por 50 euros. También hay una versión mini por 40. Así que, chavales, si estáis pensando en copiar, recordad, mucho mejor la chuleta analógica de toda la vida.
Pero existen pinganillos para hacer trampas y existen detectores de pinganillos. ¿Pero existen los inhibidores de los detectores de pinganillos?
Sí, existen unos aparatos llamados jammers que saturan el campo electromagnético y entorpecen la actividad de los detectores, pero como su uso afecta a todo tipo de dispositivos, no claro. Suelen venderse legalmente al público.
¿A dónde nos llevaría esta guerra tecnológica?
Yo no sé lo que me ha pasado, ¿eh? No lo sé.
En España también se ha abierto expediente a ese policía nacional que, de manera sorprendente, empujó por la espalda a una maestra jubilada, tiene 68 años, y ella se estaba manifestando pacíficamente. Ha sido una escena muy comentada, tiró a la mujer al suelo y del golpe se rompió la nariz.
Tengo miedo de ese animal.
Cualquiera tendría miedo porque la agresión es gratuita. Hemos podido ver, porque hay imágenes de ella, empujar por la espalda a una persona indefensa y tirarla al suelo.
¿Pero qué os habéis propuesto, imbécil?
Ahora el expediente resolverá si es efectivamente un imbécil u otra cosa.
¡Hijo puta!
Quizá haya sido todo un malentendido. Ha habido elecciones en Colombia. El partido más votado es de ultraderecha. Es fan de Donald Trump. El candidato está en la estela de Javier Milei, del salvadoreño Bukele. El presidente colombiano, Gustavo Petro, no acepta los resultados, que responden a un escrutinio provisional realizado por una empresa privada.
¡Madre mía!
Este es el momento, que tiene un cierto impacto, en el que la televisión colombiana explica que Petro rechaza el resultado.
Mucha atención, el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, no acepta los resultados del preconteo, es lo que dice a través de un mensaje en sus redes sociales. No acepta este preconteo.
Veamos textualmente lo que dice Claudia. El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública, dice el presidente de la República. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos, los algoritmos del software de conteo y escrutinios en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado.
Y esta es la respuesta de Abelardo de la Espriella, el candidato que, según el escrutinio provisional, es el ganador. Hace un llamamiento al ejército.
¡Un llamado a la fuerza pública, al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano!
Bueno, el delincuente, drogadicto y miserable al que se refiere es el presidente de la República. En España estamos solamente en el escalón "me gusta la fruta". En Colombia la cosa va un poco más allá. En la política española ha habido hoy una novedad.
¿Qué me estás contando?
La mayor parte de los días las noticias de política comienzan con el sintagma: el Partido Popular insiste, el gobierno insiste, Sumar insiste, Los socios insisten, los socios es lo que más me gusta a mí porque se ha convertido en algo que, como si fuera lógico. Todo el mundo insiste. Los socios insisten, el gobierno insiste en teoría. Si alguien insiste, no es novedoso, por lo tanto, no sería noticia. Pero como la política se ha convertido en una industria declarativa, cada día ofrecemos en los medios espacio para que cada partido insista.
Uf, ¡qué coñazo!
Cuando hay un pequeño cambio, se genera en las redacciones periodísticas un pequeño estallido de alegría que en algunos casos puede llegar a provocar 600 o 700 detenidos.
¡Ay, qué alegría!
Hoy se ha dado ese pequeño cambio. Alberto Núñez Feijóo ha ido a Telecinco.
¡Qué coñazo!
Y ha propuesto... Feijóo ha propuesto a Partido Nacionalista Vasco y a Junts que le voten como presidente del gobierno.
Yo que ofrezco decencia y elecciones.
Ocasión Plus.
Y ofrece más.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ofrece que ese gobierno sea sin Vox.
Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno... Para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
Vemos que quiere formar un gobierno sin Vox, apoyado por Partido Nacionalista Vasco y Junts. ¿Os acordáis de que Feijóo no es presidente del gobierno porque no quiere? Bueno, ahora ya sí quiere. Él dijo que no quería recabar el apoyo de Junts y del PNV porque eso significa vender a los españoles.
Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
Ahora sí quiere, seminuevo. Es un pequeño cambio. Para convocar elecciones.
184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
184 diputados son, por supuesto, mayoría más que suficiente para que prospere una moción de censura, aunque dice lo siguiente.
Mire, las mociones de censura no se especula sobre ellas. Si usted quiere hacer una moción de censura, la presenta.
Yo diría que lo que estaba haciendo era precisamente especular, pero bueno, en todo caso es un movimiento peculiar. Feijóo quiere que la moción de censura se la presenten otros, que es como ir a la selectividad con pinganillo.
Tomate, ¿para qué se saca la pistola?
La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela.
Bueno, lógicamente los 184 diputados incluyen a Vox, pero Vox estaría en esa mayoría de incógnito. El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, acepta esa condición de acompañante clandestino.
Nosotros no llegaríamos a un acuerdo, y lo hemos dicho muy claro, con formaciones políticas. Otra cosa es la coincidencia en el voto de algo puntual. Ha sucedido en el Congreso de los Diputados y puede suceder en una moción de censura instrumental para sacar a esta mafia y convocar elecciones. Pero eso no quiere decir ni que Vox habla con Junts, ni que Vox pacta con Junts, ni nada por el estilo.
Hay tanto contorsionismo en la política que a veces parece el circo del sol y a veces parece que estamos pasando por los mismos lugares, como si el tiempo fuera un círculo. Esa expresión sobre la decencia que hoy utiliza Feijóo es exactamente la que utilizó en el año 2015 Pedro Sánchez, entonces en la oposición.
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es.
Prácticamente son las mismas palabras.
La oposición quiere que el presidente del gobierno de todos los españoles sea una persona decente.
Y hoy es Feijóo el que dice que el Partido Popular es ejemplo de limpieza.
Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido.
¡Hombre! Quizá decir que el sello del PP es no tener casos de corrupción.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exagerado un poco.
Está un poco exacerbado, como todos los días, especialista secundario.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes Deportivo. En la SER.
Venga, un poquito de deporte, sí, sí.
Bueno, pues hoy en el Lunes Deportivo vamos a hacer un poquito de turismo europeo. Mira. ¿Vale? O sea, Italia y Hungría van a ser nuestras paradas. Bueno, ya sabéis que en Budapest se jugó la final de la Champions, que ganó el PSG, fue una final un poquito meh. Y allí, bueno, enviamos a nuestros compañeros de deportes de la SER, fue Luis Flaqué, Bruno Alemán, y fueron acompañados por el experto arbitral y divulgador gastronómico Mikel López Iturralde.
¿Qué tal? Encantado.
Encantado. estuviste allí con el equipo de enviados especiales de la SER. La final no fue bonita, la verdad, ¿no?
No, la final no. La final fue como una... yo digo que es como una colonoscopia, ¿no? Fue fea, pero intensa.
Fea, pero intensa. Y, a ver, y como experto arbitral que eres, ¿el árbitro qué tal? ¿Estuvo bien?
Bien. El árbitro estuvo bien. Estuvo atento, estuvo un poquito pitón. Pitaba mucho.
Bien. Es lo que tiene que tener un silbato, que tienes que pitar. Sí.
Claro, sí. No, es imposible reprimirte, ¿no? Tengas la edad que tengas, te dan un pito y
a soplar.
Claro que sí, ¿no? Probadlo vosotros.
Sí, es
claro
imposible no soplar.
Pero a nivel disciplinario estuvo bien, sí.
Estuvo bien, vale. Y vale, eso como experto arbitral y como gastrónomo que eres, ¿qué tal Budapest? O sea, ¿se come bien allí? Supongo que el goulash, ¿no?
Sí. Déjame decir algo del goulash. Estoy harto.
¿Qué dices?
Harto. El goulash. Es una farsa. El goulash. Es una farsa, es pienso para guiris,
¿qué
¿no?
Dices, ¿en serio?
Sí, es como el cachopo en Asturias, bueno, o las berenjenas en Almagro.
No, puedes, respétame las berenjenas. Que...
Por favor, basta ya. No, basta de eso ya. Basta ya. ¿A quién le puede gustar eso? No, basta.
A mí no. Bueno, a ver, pero dejemos el tema, dejemos de ofender a comunidades autónomas y vamos a ofender a los húngaros. El goulash. Para que no lo sepa, es una carne estofada y especiada. ¿Qué pasa con el goulash?
Es que ni siquiera es una carne. ¿Ah? Es que ni siquiera es carne. El goulash es pronunciado así, goulash.
¿Goulash?
Es un sucedáneo, es un producto hecho de vete tú a saber qué.
¿Pero de qué es un sucedáneo?
Bueno, pues de la angoulash. Angulash.
A ver, espera.
Ahora
cae. Sí, claro. El goulash es sucedáneo del angulash. Sí. Vale, ¿qué es la angulash?
La angulash es una carne natural de ternera angus. Sí, se llama así porque es una vaca muy intensa, ¿sabes? Que vive la vida con angustia, con mucha angustia. Está siempre angustiada y eso hace que la carne sea más sabrosa gracias a la adrenalina que provoca.
Vale, eso es angulash. Y el goulash... lo que comemos, el que
pues cosas mezcladas y procesadas para que tenga el sabor y el aspecto del goulash.
Vale. Y esto se nota en el precio, supongo, ¿no? Porque un plato de goulash, ¿qué cuesta?
Unos 15 euros y uno de goulash, 100.000 o más.
100.000 o más. Bueno, pues, ¿y un sitio bueno para comer ahí goulash?
Mira, el hungarito, el mejor garito de Budapest, con H.
El hungarito. Bueno, pues con esta recomendación salimos de Hungría y nos vamos hasta Itol. Hasta Roma, porque ayer acabó el Giro de Italia y este año ha sido histórico porque ha recuperado una de las etapas más legendarias de la ronda italiana, la mítica Quattro Formaggi, que es una etapa que transcurre en una cadena montañosa formada por cuatro picos tremendos. Uno que conoce bien esa cadena es el veterano ciclista Paco Verdugo, el muflón del Bierzo. Paco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú corrías carreras desde la época en que las bicis no tenían ni sillín, ¿verdad?
Ni sillín, no tenía sillín, ni no había sillín y la rueda de atrás era cuadrada.
Toma ya.
Sube una montaña con eso, pero antes la subíamos.
Sí, la subíais, vaya si la subíais. Bueno, tú conoces bien la Quattro Formaggi, sí. Una etapa que, como se dice en la jerga, es una auténtica rompepistas, ¿no?
Rompepistas es Jamiroquai, vale, sí. La canción del Chipirón, ¿no?
Vale, sí. Rompepiernas. Bueno, es una etapa durísima, ¿verdad,
claro,
Paco?
Claro, porque son una serie de cuatro puertos muy seguidos.
Claro.
Y primero nos encontramos con el Pecorino.
El Pecorino, ¿qué es?
Es una pendiente del 15% bastante jodida, vale. Y luego ya te viene casi seguido la colina Mozzarella.
Vale,
que es más suave, pero es muy larga. Un juego por no te relajes porque enseguida ya viene, luego ya llega la Gorgonzola.
¡Ostras! Eso suena chungo el Gorgonzola,
pared,
este, ¿no?
Es
pared, ¿no?
Una pared, sí, un muro, es la categoría especial. Sí. Categoría especial.
Y después del Gorgonzola, ¿qué llega? Bueno.
El último tramo te puede ya romper las piernas desde la oreja, porque la última ya subida es el mítico Parmigiano.
El Parmigiano, sí.
Y qué decir.
¿Qué decir de esa montaña? ¿Qué decir de eso?
Decir, ¿no? Es un muro, una pared.
Muro. Sí.
Y ahí han triunfado grandes escaladores como Gino Stompato, Claudio Bilardo, Freddy Van Horden, Jaco Tillmans. Bueno, pues
no conozco ni uno.
Ni yo. Me he dicho palabras así al tuntún.
Vale.
Es que mira, me caí muchas veces con la bici y me cuesta ordenar ideas.
Ya te veo. Pues Paco, el muflón del Bierzo, un abrazo. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué?
¿Eh? Un abrazo.
No, que le cuesta.
El muflón.
El muflón. Los cuatro Formaggi, hemos disfrutado de los aficionados al ciclismo.
Sí, hombre, tarde, sí, sí.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo estamos? ¡Bien!
¡Al ataque ahora!
11.000 millones de pesetas.
¡Qué torso!
¡No vamos a pagarle!
porque no tenemos dinero.
Todo por la radio.
Mario Panadero, cuéntame algo.
Pues a las 6 de la tarde abrimos la ventana de los libros y hoy viene Jesús Carrasco a presentar su nueva novela que se llama El Detalle y trata sobre un matrimonio que se va de vacaciones a un viaje low cost, digamos. Y me preguntáis, ¿cómo de low cost estáis dispuestos a viajar vosotros y vosotras? ¿Hasta qué punto?
Mucho, poco. Mucho. Yo he dormido poco. En sitios en donde no dormiría una cabra.
Sí. Y es verdad. Sí. Yo soy lo contrario de Íñigo. Yo poco.
Yo poco también porque ya siento que ya lo he vivido.
Yo lo hice.
¿Verdad?
Últimamente no.
Ya no.
Sí, no. Yo he dormido en cuevas, en playas.
Sí, tiendas de campaña.
Sí,
ya está.
En tiendas de campaña que menos. Sí, sí.
No, y albergues.
En bancos.
Albergues. Que ronca mucho la gente. O sea, ya llega un momento.
Pero eso es ocasional. Hay que irse 30 días a dormir en.
Sí, claro. Sí. Bueno, habla por ti. No,
Diego, eso. Amplía tu definición del lugar donde no duerme una cabra.
Es que no tendríamos.
No tenemos programa. Es que
yo estoy a favor de low cost, pero por dejadez, ¿eh? O sea, no es que elija dormir en esos sitios, es que como no busco otro, no busco nada, entonces al final me acabo durmiendo donde puedo en ese momento. Pero bueno, me gusta, no me importa.
Muy bien.
Soy así.
Muy bien. Bueno, pues los que no son low cost, sino luxury, son especialistas secundarios.
Hay un término medio. ¡Ey! ¡Mírale!
Yo necesito limpia. Sí. Saben las limpias.
Baño privado.
Mira.
Baño privado y cama propia. Bueno, hablando de viajar de low cost, apestamos a verano, como dice Mario, y estamos a las puertas de unas larguísimas vacaciones, así que necesitamos monetizar a tope los minutos de radio, nuestros apartamentos con piscina en primera línea de mar y nuestras escapadas en helicóptero a Corfú, pues no se pagan solas, la verdad. Hoy me acompaña el señor Elenio Morricone, que es CEO y fundador de la empresa De Gorra S.A., De Gorrasa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elenio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con monstruos de la radio y monstruesas y brontosaurios y brontosaurias de las ondas
con vosotros. Muchas gracias. A ti por venir. Bueno, cuéntenos de Gorra S.A. ¿Qué se dedican esta empresa? A ver, ¿qué hacéis?
Bueno, pues mire, nuestra empresa nace de la percepción, ¿no? De la observación social de que por estas fechas, sobre todo por estas fechas, a mucha gente se le acumulan los eventos, ¿no? Sí. Y las obligaciones sociales, ¿no? Sí. Hay bodas, te invitan a bautizos, a paellas.
Entregas de premios.
Entregas de premios, ¿eh? Sí. Barbacoas en piscina, cenas al aire libre y la gente está harta, ¿verdad? Sí, lo percibimos. La gente con todo el derecho del mundo pues se queja y dice, ¿pero qué somos animales? ¿Somos animales o qué? Entonces,
no sé si te sigo, pero ¿qué hace la empresa exactamente? Porque estoy perdido un poquito, a ver.
Pues nosotros a nuestros clientes, Francino, les decimos, tranquilos, no te preocupes por nada, nosotros iremos al banquete de esa boda que te da pereza por ti. Vale. Nosotros vamos por ti a esa cenita a orillas del Mediterráneo. Bueno. Nosotros vamos por ti a esa paella en la piscina a la que te han invitado.
Vale, o sea, que no hacéis el feo de no ir, sino que envías a alguien en tu lugar, que seríais en este caso vosotros, que vuestra labor básicamente es ir a poneros hasta las trancas de comer y beber a sitios en los que no estáis invitados.
Simplificando, es simplificar mucho esto que has hecho, amigo,
pero sí, ¿no?
El espíritu es ese, sí, sí.
Entonces, ¿cómo funciona? A mí me invitan a una boda y no me apetece nada, a ver.
Una boda guapa, ¿eh?
Sí, sí.
No esas bodas de ir a firmar al ayuntamiento y tomarse una cerveza en el bar de delante.
Una boda de Tony Martínez, de a los grandes, ¿no? O sea, una boda guapa.
¡Justo!
Sí, sí. Vale. Y una boda guapa y vamos... ¿Qué hacemos? Pues a ver,
nosotros vamos en lugar del cliente, ¿vale? Que nos ha contratado. Vale. La tarifa es 200 euros la hora.
200 euros la hora cobráis. Por ir a poneros las botas a una boda. Sí.
Entonces cobramos por evitar el sufrimiento de nuestros clientes. Ese es nuestro...
Sí, ¿vais a cualquier tipo de evento? ¿Seleccionáis un poquito?
Seleccionamos un poquito, sí. Mira, mejor que lo explique. Mira, mejor que escuchéis este pequeño mensaje explicativo, este audio. ¿Dentro audio?
Dentro. En De Gorra S.A. solo vamos a bodas de alto standing. No vamos a funerales, a no ser que en el funeral haya un catering valorado en más de 100 euros por persona. No asistimos a fiestas infantiles. Joder. No vamos a ninguna comida, cena o encuentro que tenga lugar en una zona no costera o de alto interés turístico. No vamos a cumpleaños en los que haya que pagar regalo a escote. Queda terminantemente prohibido añadirnos a ningún grupo de WhatsApp concerniente a los eventos a los que asistimos. No nos hacemos responsables si en alguno de los eventos agarramos un pedete, digamos, lúcido, y nos peleamos, nos discutimos o nos damos de hostias con alguno de los invitados o echamos los trastos a alguien que no debiéramos. El cliente se hace cargo de los gastos de abogado si volviendo de alguno de los eventos damos positivo en pruebas de alcohol o drogas.
Jolín, sí que filtráis, bueno, ¿eh? O sea, poco low cost veo aquí, claro. ¿Eh? O sea, vais, vais un poquito a lo alto, ¿no? A lo grande.
Bueno, nos cubrimos las espaldas, nos cubrimos las espaldas.
Ya te veo,
que
ya.
Sabemos, sí,
ya,
sí. Ya. Bueno,
¿cuántos empleados sois ahí en Gorrasa?
Ahora mismo estoy yo solo y desde, bueno, ahora mismo no.
Ah, solo tú, ¿no? De momento eres tú, ¿no?
Sí, me basto y me sobro, me basto y me sobro, sí.
Bueno, pues
una que pudiera hacer al día es suficiente.
Ya te digo. Bueno, pues quien quiera contratar los servicios de Gorrasa, que llame y a este número de teléfono y
comenta. 40 33 32.
¿Y hay algún regalito para los muchos oyentes de
pues
la
mira,
ventana?
Tengo aquí un ramo de flores que pillé en la última boda que fui, que cuando lo lanzó la novia para atrás, ¡pam!, salté como un tiro.
¿Lo pillaste tú?
Lo pillé yo.
Te quedas hasta los ramos, ¿no? Bueno, sí, pues muchísimas puros. Gracias, Elenio. Y este ramo de flores, pues lo ponemos a los pies de Pilar de Francisco, claramente.
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
El mejor lunes de mi vida.
¿Cómo será el segundo?
A ver, por el ciberespacio, ¿qué se cuece a estas horas?
Muchísimas cosas. Se está llamando, ya sabéis que un poco tiene fama, ¿no? El ciberespacio del consumismo masivo, de invitar al capitalismo más salvaje, de que el consumismo es la religión y TikTok sí. Su profeta. Nada que ver hoy, nada que ver. En Instagram está el canal Todos Somos Reciclaje, 500,000 de seguidores, y nos invita a practicar el consumismo de una forma muy especial.
Las personas que practican este consumismo ahorran mucho dinero y protegen el planeta. Consumismo polo, consumismo abrigo, consumismo guantes, consumismo gorra. Yo soy fan de este consumismo. ¿Y tú?
Mira, ya veis, con esto, claro, es el Logan Don Draper un poco, ¿no? Es como usa siempre las mismas cosas, deja de comprarte ropa todo el rato y usa, pues, buenos referentes hay que tener en la vida. Mark Zuckerberg, una persona que siempre lleva los mismos jerseys, que luego tiene sus cosillas, ¿verdad? Y permite mensajes chiquinazis en Facebook, pero siempre lleva el mismo jersey, reciclado jersey.
Sí, señor, eso sí.
Bueno, y también este canal, Todos Somos Reciclaje, nos enseña en qué cubo hay que meter cosas, por ejemplo, como un chupete. ¿A qué cubo va? ¿Amarillo? Claro, ¿dónde restos?
No,
porque claro, está usado. Cuchilla de afeitar, lleva metal. Wow. ¿Dónde echas eso? Desvelamos.
Envase de cerámica de postres.
Al contenedor amarillo.
Chupete de plástico.
Al contenedor de restos.
Molde de silicona.
Restos.
Bandeja de corcho blanco.
Amarillo.
Alambre del pan de molde.
Amarillo.
Cápsulas del café.
Si no hay un punto de recogida, al de restos.
Malla de frutas.
Amarillo.
Tubo de pasta de dientes.
Amarillo.
Cuchilla de afeitar.
Restos.
Bolígrafos.
Restos, aunque hay algunos proyectos que los recogen para reciclar.
Mucha plancha, ¿eh? Mucha sí. Plancha.
Pero ¿cómo ha dicho? ¿Base de cerámica ha dicho contenedor amarillo? Ha hecho algo de cerámica, sí, pero yo creo que sí. Cerámica es...
Restos, vamos. Restos, ¿no?
Pues, cuando está muy usado, él dice restos. En plan,
Yo creo que cerámica es punto verde, ¿eh? Porque si no te cargas el camión de la basura, ¿eh?
Cuidado.
Todos somos reciclaje.
Pues yo me cargo unos cuantos ya.
Sí.
Todos somos reciclaje, tu fuente de referencia, porque además quien lo lleva es Javier, que es ambientólogo especialista
entonces,
en residuos.
Entonces tienes razón.
Sí, no me hagas caso a mí, Tony. Haz caso a Javier. Sí. Bueno, y gracias a internet sabemos que se recicla muy bien en Corea del Sur.
¿En Corea del Sur?
El 97% de los residuos los reciclan. ¿Cómo consiguen esto? Multón. Si no lo hace, 600 euros de multa. Lo que viene a ser es muchísimo dinero. Son dos cuotas de autónomos, eso. Eso es una entrada para ver a Batman y al gallinero. O sea, es muchísimo dinero. Lo cuenta un influencer que vive allí, tiene casi 1,000,000 de seguidores, JC Nano.
Me quieren multar con 1,000,000 de wones por tirar mal la basura en Corea del Sur. Tenemos en casa 5 cubos de basura diferentes. Pero es que en la zona de reciclaje del edificio hay como 12 cubos de basura más. Antes de bajar la basura hay que fregar los plásticos, las latas y los cristales. Al llegar a la zona de basuras, ves que está todo lleno de cámaras de seguridad. Primero tiré la de restos. Parte de plásticos tienes que separar entre duros y blandos. Aquí tienes que dejar los cartones grandes desmontados. Y en esta de aquí, los pequeños.
A ver, resumo, recapitulo.
¿Cómo será
en
Corea del Norte?
Claro que directamente reciclan personas. Directamente. Bueno, se tiran hasta media hora, porque tienes primero que limpiar toda la basura y luego separar los plásticos, las latas, las partes de los plásticos, el papel de los cartones, plegarlos por tamaños. O sea, hay gente que irse por tabaco es un poco el equivalente a ir a tirar la basura en Corea del Sur. Gente que se va niña y vuelve pensionista después de bajar por los cubos. Te gustaba el K-pop y le gusta Promesa.
Esto es un rato, ¿eh? Son 15, 20 minutos fijo, ¿eh?
20 minutos tarda este chico, por ejemplo. 20 minutos. Oh, pues eso, claro, 97% de...
qué ganas.
Claro, luego, si no te apetece reciclar, pues también te digo, es el país del Botox. Dices, ¿qué hago con el chupete? Me lo pongo en los mofletes.
Pues ya está.
Ya está. Bueno, y sin tanta complicación, también cada uno puede hacer pequeñas cosas por el medio ambiente, por reciclar. Mm. Lo ha dicho Alex. Se ha hecho viral este chico, creador de TikTok, por esta iniciativa.
Todo empezó en primavera. Los árboles de mi calle empezaron a brotar. Todos.
Y el mío nada. Cero panadero.
Decidí adoptarlo. Cada dos días, garrafa de 8 litros, bajo, riego, le hablo un poquito. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Pasó una semana y nada. Dos semanas y nada. Me empezaba a dar vergüenza salir a la calle a regarlo. Parecía un sinsentido, estaba regando un palo seco en medio de la calle.
Y ayer me asomé por el balcón y brotes. Brotes verdes. Oh, pequeñitos, vamos. Pero brotes.
Hombre, qué historia más bonita, por favor.
Bueno, es que el jueves estamos en Valencia en el Bioparque, ¿sí?, en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Es que el motivo por el que viajamos ahí es ese, precisamente.
Y la víspera del Papa, ¿eh? O sea,
bueno, el Papa es otra cosa.
Se juntan todos, todo creciendo. Sí, bueno, sí. Pues si veis árboles, regadlos, ayudad. Vosotros podéis salvaros, que no vivís en Madrid, que hemos talado todos. El oso ya no vive en el Madroño, vive en un coliving, porque ya no tiene dónde quedarse. 900 euros, un chollazo. Bueno, y por último, en Instagram los divulgadores de Vivir Sin Plásticos, canal que recomiendo también, se dedican a limpiar las playas y encuentran todo tipo de tesoros basura.
Hay gente que no se cree que hayamos encontrado esta bolsa de más de 40 años de patatas Matutano en la playa. Por su estado, lo más probable es que la bolsa haya estado enterrada en una duna. La arena aísla del sol y sin la radiación ultravioleta el plástico se degrada mucho más lento. No es el primer objeto antiguo que encontramos. Hemos encontrado muchísimos envases de más de 40 años en distintos estados de conservación.
Increíble, wow. O sea, tiene vídeos que ves matutanos, mirindas,
mirinda.
Todo, Cherry Cokes, hay espinetes, Leticia Sabateres,
vídeos
beta, curros por ahí. Hay de todo, de todo. Madre. 40 años ha sobrevivido esta bolsa de matutano. Sí, sí. El canal Vivir Sin Plásticos, pero sin duda, Francino, yo creo que más inmortal que una bolsa de matutano. Es la sección de Sheila Blanco.
¡Vamos!
Sheila Blanco presenta. Ay,
cada vez mejor. Chan, chan, chan.
Dale, dale, Sheila, imponte.
Venga, hoy vamos a escuchar música clásica, pero desde otro lugar. Vamos a adentrarnos un poquito en la musicoterapia. Ojo, con todo el cariño y todo el respeto a esta técnica terapéutica sensorial, vamos a escuchar obras recomendadas para intentar restablecer algunos trastornos comunes en los seres humanos, como por ejemplo el insomnio. ¿Sí? Esta obra está recomendada para escucharla antes de irnos a dormir. Seguro que la conocéis.
Estaba esperando eso.
Ya, yo igual. Pero hay que hacerlo, esto no se puede quedar en la teoría. Esto esta noche hay que ponerse este nocturno número 2 en mi bemol mayor de Frédéric Chopin. Sí, que estos nocturnos románticos del siglo XIX ayudan mucho a dormir. La verdad es que son obras que te tranquilizan, evocan esa noche, esa tranquilidad. Generalmente están en tonalidad mayor. Y en esa sencillez, no riáis.
Lo voy a tocar a las 12 de la noche.
No, hay que ponerlo...
Con el pianito.
Qué excusa tan mala. Hay que ponerse en los cascos, hombre. O bajito, que menos es más.
Más tranquilo que el larguero.
Eso seguro. Bueno, los antecedentes de la musicoterapia, fijaos, los encontramos en la prehistoria, donde se sabe que la música estaba presente en ritos mágicos para la curación, que era capaz de sanar, de calmar la mente, purificar el alma. Venga, vamos a escuchar una obra que es todo un hito en la música moderna orquestal, porque este solo de flauta con el que comienza nos remonta a esos primeros instrumentos que se fabricaban artesanalmente con huesos de animales.
Estamos escuchando el preludio a La siesta de un fauno, de Claude Debussy, estrenada a finales del siglo XIX y que dejó sumido en una dulce vocación a ese público parisino que acudió al estreno. Este preludio a La siesta de un fauno es un poema sinfónico cuya finalidad es mover sentimientos y describir una escena, en este caso esa siesta de ese ser mitológico del fauno, mitad hombre, mitad cabra, que protege la naturaleza y vaga por ella. Venga, vamos a escuchar ahora música energética, revitalizante.
Perdona, ¿porque esta del fauno era para dormir también o no?
No, esta era simplemente para evocar esa naturaleza, esa tranquilidad, ¿no? Esa,
mejor esta que lo de Paris Saint-Germain. O
sea, hombre, ya lo creo.
Mejor esta musiquita.
Ya lo creo. Pero mira, escuchad este crescendo de la suite Karelia, del compositor de Finlandia, Jan Sibelius, el orgullo nacional de Finlandia. Estas cuerdas cómo culminan a un ritmo constante de pandereta. Esto es música folclórica de Finlandia. Bueno, este es el intermezzo de la Suite Karelia, el primer intermezzo. Música folclórica. ¿Qué hace esta música popular, música de raíz? Pues con este componente profundo te engancha, te levanta, está, sí. ¿No? Te exalta ese sentimiento.
¡Que vengan los rusos, que vengan!
Está dedicada a la región, ¿no? Del mismo nombre, entre Rusia y Finlandia, Karelia. Y se conserva una carta de Sibelius a su hermano contándole que en el estreno lo petó, que apenas se podía escuchar la música porque la gente estaba aplaudiendo y vitoreando sin parar.
¡Viva!
¡Lo he petado, bro! ¡Lo he petado, mi amor!
Venga, y vamos a escuchar ahora esto que yo creo que directamente te pone de buen humor. Te dan ganas de hacer las cosas bien. Ojo, que yo creo que podría apuntar a un anuncio para la lotería de Navidad. ¿Verdad que sí?
Total.
Que tiene esa melodía, ¿no? Pegadiza, esas cuerdas, ¿no? Bueno, pues esto, claro, no podía ser otro. Es Tchaikovsky, que intenta imitar ese optimismo de la música de Mozart. Fijaos, había pasado un siglo desde que Mozart había muerto, ya era finales del 19, pero todavía seguía de moda. Era una referencia para todos los músicos. Y Tchaikovsky adoraba a Mozart. O sea, solo escuchaba a Mozart en su Spotify.
Habla de grillos total, ¿eh?
Es que se pega esto. Venga, pues ahora, terapia de choque. Venga, vamos a relajarnos de golpe con Johann Sebastian Bach. Y una versión.
El barroquito guapo.
El barroquito guapo. Y además esta versión que le va a gustar a Francino, porque es un minueto, el BWV 114, que así igual nos dice nada. Pero ojo, porque esto era música de aceite de oliva de los 90 y además, una versión en el instrumento que más le gusta a Francino.
El arpa.
En arpa.
El arpa.
A ver.
Hombre.
Bueno, en la musicoterapia tiene vital importancia también el timbre de los instrumentos, o sea, la fuente que los emite, esa naturaleza estimula nuestro cerebro Y yo creo que es verdad que el sonido del arpa pues tiene, ¿no?, un timbre muy efectivo, muy...
¿Esto era aceite de oliva? ¿Era un anuncio de aceite?
Sí, era un aceite de oliva que tiene un nombre además catalán, hasta ahí puedo leer. Es un apellido catalán.
¡Cosur!
¡No!
¡Borges!
Sí, de los 90, a ver si lo encuentro. Venga, os voy a poner ahora otra versión en arpa para que veáis esto de que el arpa es muy efectiva y todo puede sonar en arpa así de bien. Ojo, ojo, que esta os va a sorprender.
¿Estás? November Rain.
Guns N' Roses.
No es November Rain. A ver, Mario, ¿cómo se llama?
Sweet Child of Mine.
Por favor.
Sí. Ostras, es verdad, Sweet Child of Mine. Es verdad, Sweet Child of Mine.
Es Sweet Child, que eso sí. Guns N' Roses sí.
Espabila, bro.
Le queda mucho. Bueno, ha sido ahí un cruce de autopistas. A mí me pasa, mucho. Bueno, le queda muy bien. Es que el arpa es un vicio, ¿eh? Hay un montón de versiones maravillosas. Es un instrumento que yo creo que hay que tocar más. Tiene que haber más arpistas en los conservatorios y en las escuelas. Y estamos escuchando a unas chicas que se llaman The Harp Twins. Ellas son gemelas y tendréis que verlas porque son como dos elfas de tez blanca, de pelo blanco, se visten además así como muy ataviadas por del rollo arpa medieval y es maravilloso todo lo que hacen.
¿Rollo Kubrick? No,
Kubrick no, pero rollo El Señor de los Anillos, total. Parecen elfas.
Ostras, sí, estoy viendo. Sí.
¿Ah, sí? Venga, nos vamos a despedir moviendo el esqueleto. Venga. Vamos a bailar un poco con este mambo de Leonard Bernstein, de la película West Side Story.
¡Hombre!
Bueno, no es ningún secreto que deberíamos bailar mucho más para relajarnos, disfrutar, mantenernos en forma, aclarar las ideas, dormir mejor, sonreír más. Está estudiadísimo los efectos positivos de bailar. Así que, todos a bailar.
¡A bailar!
Pues así terminamos hoy todo por la radio, pero mañana más, ¿eh?
Muy bien.
Venga, hala.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.